iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos después de estas fiestas que hemos tenido de todo un poco, sobre todo en cuanto a la climatología. Pues como estamos en lugares tan diferentes, pues no podemos decir ni frío ni calor porque ha ocurrido de todo. Frío, mucho frío y mucho calor. Vamos a saludar a los componentes, a los asistentes hoy en esta tertulia, y vamos a comenzar con René Escape, que es la que ha elegido el tema. Así que, ¿qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, muy contenta de estar contigo, con los contertulios, con los queridos oyentes. Así que, bueno, un lunes más acá para hablar de algún tema que espero que nos agrade.
Pues claro que sí. Y ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un saludo a mis compañeros, a los oyentes, con un lindo tema hoy.
Pues sí, francamente sí lo es. Y dejamos de momento América y nos vamos o nos venimos a Europa y vamos a saludar a Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar con los contertulios y con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un gusto.
Y ya finalizamos aquí en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Aquí estamos deseando e intentando aprender, como siempre ya sabéis.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la gratitud, que es el tema que ha elegido René, un tema muy bonito y que yo creo que es un tema para que todos lo pongamos en práctica. Así que cuéntanos, René.
Bueno, muchísimas gracias, Paquita. A mí me gustó este tema porque estaba leyendo un artículo reciente de que se va a publicar un libro por una psicóloga llamada Aguamarina, de apellido, y creo que lo va a presentar el 22 de enero. Que se llama La importancia de la gratitud en las 52 semanas para elevar la vida. O sea, es como que la parte de la gratitud se debe practicar todo el año, o sea, es constante, porque como ahora llega el fin, ha sido justo fin de año, y entonces uno empieza, siempre es inevitable que se hagan los balances, todos los balances de analizar qué hice, qué es lo que quiero hacer, qué me prometo para el próximo año, y se hacen proyectos pensando en el año que vamos, o que voy a adelgazar, o que voy a hacer una dieta, o que voy a proponerme hacer tal proyecto, que voy a concretar aquello, voy a hacer más gimnasia, cosas así, y después terminan en la nada porque justamente no tienen una base real o un sustento importante. Entonces es porque justamente lo que se necesita es utilizar más este recurso tan importante, que se puede considerar como una emoción o como una sensación o un sentimiento, o algunos lo llaman como una virtud, que es el sentir realmente gratitud para con uno mismo y para con los demás. La palabra gratitud viene de gratia, que es una palabra latina, ¿no es cierto?, que significa este regalo, como premio, regalo. Es como decir, uno de chiquito ya se le enseña de decirle gracias a la señora, se le dice a los niños que aprendan a decir gracias cuando se recibe algo que no se ha esperado o que uno no sabía que podía necesitarlo o que no lo tenía. En realidad nosotros no podemos tenerlo a todo. Hay una insatisfacción general muy grande en todos nosotros, en todas las sociedades, por supuesto en distintas dimensiones, que es el de desearlo a todo, de querer siempre algo más. nunca estar conforme con lo que se tiene, porque siempre hay algo que nos está faltando. Entonces, como que tendemos a enfocar nuestra mente, nuestro pensamiento, en aquello que nos puede amenazar, que nos puede faltar, que podemos perder, que podemos no tener, ya sea a nivel material o a nivel no tangible, es decir, también en cuanto a otras cosas, ¿no? A afectos, a realizaciones, hechos, trabajos, cosas, es decir, no solamente lo material. Ambas cosas, la gente tiene temor de no poseerlo y se focaliza en eso y siempre está insatisfecho pensando en lo que le falta o angustiado o inclusive generando estados de ansiedad por no alcanzar aquello que anhela y nunca está pensando, focalizando y desviando su atención en lo que sí posee, tanto tangible como intangible. Entonces, hay un ejercicio muy lindo que propone esta psicóloga, porque ahora, antes, por ejemplo, cuando se hablaba de gratitud, en la época de hace 2000 años atrás, se decía que la gratitud es la madre, digamos, de todas las virtudes, la virtud principal, digamos. Pero realmente es realmente muy importante. Pero hoy se estudia ya a nivel de las neurociencias, inclusive se estudia científicamente y se ha comprobado cómo el cerebro humano trabaja con respecto a este sentimiento, a esta emoción, porque no se trata solamente de decir, bueno, pues soy agradecido, sino que trabajarlo a esta emoción es muy importante para poder mejorar la resiliencia, la autoestima, la mejor relación con uno mismo y la mejor relación con los demás. Entonces, si uno hace un ejercicio, por ejemplo, se va por un jardín que es muy bello, que es muy bonito, que tiene muchas flores, mucho perfume, pajaritos, que todo está precioso, y que al caminar por allí un grupo de personas encuentran unas latas oxidadas y un poco de basura. Cuando salen de ahí, se les pregunta qué es lo que han visualizado, que han disfrutado. Ay, había mucha basura, había unas latas oxidadas. O sea, van siempre a decir o a recalcar o a hacer más relevante lo que estaba negativo, lo defectuoso, lo peligroso. Y eso es muy común en nosotros, es muy común en que siempre, por una cuestión de supervivencia, rescatamos aquello que significa peligro o molestia, y eso es una cosa que tenemos que modificar. Hay que girar el foco y tratar de no mirar eso, y si bien es reconocerlo, porque por supuesto tenemos que hacer un reconocimiento, no es negación, pero sí un reconocimiento de lo que no se tiene o de lo que está mal, pero también hacer un reconocimiento de lo bueno que había, de lo bueno que se tiene, de lo que se posee, tanto en la vida, como dije, material, como en la parte de relaciones interpersonales, o en la parte afectiva, o en otras circunstancias o acontecimientos que nos suceden. Entonces, cuando nosotros aprendemos a valorar todo y entender que tampoco se puede tener todo, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a trabajar esta emoción en forma positiva. Y esto es muy importante, que después aclararemos por qué.
María Eugenia.
Este tema que yo creo que a todos nos toca en el corazón, en el alma, en la mente, me hizo recordar la hermosa canción de Violeta Parra, que empieza diciendo: gracias a la vida que me ha dado tanto. La RAE define la gratitud como sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o querido hacer, y a corresponderle de alguna manera. La gratitud es una de las mejores pruebas de que la felicidad sí existe. Es muy interesante también ver que cuando la adversidad golpea, y creo que a todos en una forma u otra nos ha golpeado la adversidad. No estoy hablando de la adversidad por irresponsabilidad o buscada, no. La adversidad que la vida trae en tantas formas. En esos casos yo he visto en mi propia experiencia, pero acompañando a muchas personas y en mi oficio en psicoterapia, se abre el aprecio frente a la adversidad, por tanto por la gratitud como por la felicidad. Muchas veces damos por sentado las cosas que en el momento en que son amenazadas, cosas que nos parecen tan naturales de la vida, o las perdemos, surge esto que es apreciar y agradecer. Una de las más importantes conexiones también, la gratitud entre seres vivos, los motivos de agradecimiento entre animales y animales humanos son realidades atesoradas por quien da y por el que recibe los motivos de gratitud. En mi caso personal, por ejemplo, que siempre he estado tan cerca de mis hermanos animales y los seres sintientes, como dicen en el budismo, todo lo biológico que siente, esto ha sido para mí motivo de gratitud siempre para orientarme en cómo manejar cosas, sobre todo cuando se vuelven complicadas. Ahí la gratitud brota de todo lo que nos ayuda a sortear dificultades. Y por último, en esta primera ronda yo diría que acompañando por 40 años ya lechos de final de vida, que es lo que para mí dice más que lechos de muerte, cuando llega la muerte ya es otra etapa en la que no puede uno como persona viva participar, sino hasta el final de la vida del otro. En estos casos es donde más he visto yo presente, en el inventario que va haciendo la persona viendo acercarse el final de su plazo de vida, en ese inventario cuánto surge de motivos de gratitud, a veces con la tristeza de no haberlos expresado y mucho con la gratitud de lo que la vida ha brindado y muchas personas. Y esto también es motivo de consuelo y felicidad al final de la vida.
Davis.
Bueno, yo creo que ese tema es un tema muy importante, que tratarlo es un lujo, un privilegio, escuchar a los contertulios y poder dirigirse a un público importante como el de iberoamerica.com. Más allá de esto, yo creo que hemos hablado hace tiempo de la autocrítica y hemos dicho, yo he dicho que la autocrítica es una experiencia que llama en causa, por supuesto, el sujeto, sí. Y también la gratitud llama en causa el sujeto. La subjetividad es importante por la gratitud. Además de la subjetividad, es que la gratitud llama en causa otra cosa. O sea que llama en causa, por ejemplo, la sensibilidad. Las almas gratas son las almas más sensibles. Ha dicho perfectamente antes René que la gratitud es un sentimiento. Totalmente de acuerdo. Es un sentimiento y como sentimiento puede ser probado por parte de las almas sensibles. Es decir, que las almas sensibles son en cierta medida privilegiadas porque saben maravillarse, saben sorprenderse, saben agradecer por un regalo. La gratitud es esto. La gratitud es la sorpresa por un regalo. La gratitud es un exceso del alma que no puede contener la maravilla del creato, la maravilla del mundo, la maravilla de un don que nos lleva por parte de otra persona. Y eso me parece fantástico. Esto significa que la gratitud se experimenta cuando nos sentimos en armonía con el mundo, con el cosmos, con el universo, cuando sabemos captar la vida que corre en nosotros, que nos anima a nosotros, que nos dice que la cosa está bien así y que tenemos que agradecer y nada más. O sea, la gratitud es un sentimiento que naturalmente se prueba por las demás personas, eso sí, pero también se prueba con respecto al mundo, al universo, porque la vida del universo es un don, es un regalo, y nosotros tenemos que agradecer, ser gratos, estar agradecidos por ese don que hemos recibido y que tenemos que vivir. Hay que vivirlo bien, este don, porque es un don que nos lleva a la felicidad. Estoy de acuerdo también ahí con los contertulios que han hablado, poniendo en relación la gratitud con la felicidad. Sí, efectivamente, ser gratos es la condición para ser feliz, y tenemos la posibilidad de serlo, puesto que no entendamos la felicidad, que no pensamos que la felicidad es tener dinero, tener simplemente amigos, irnos de huerga y cosas de este tipo. Si no pensamos esto, ya tenemos la condición y la posibilidad para ser felices. De momento lo dejo ahí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, María Eugenia, con bastante acierto, ha transcrito la acepción de gratitud del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y René, en su intervención, ha dicho, en su exposición, ha dicho que la raíz de todo está en gracia. Efectivamente, en gracia. En español y también en italiano se dice gracias. Y en portugués se dice obrigado, que es tanto como decir agradecido. Es igual, es lo mismo. Y hay un verbo que es gratificar, que tiene mucho que ver con la gratitud o con lo grato, más con lo grato que con la gratitud. Agradecido y grato semánticamente es casi igual. No es lo mismo, pero es casi igual. Es casi igual. Yo diría que la gratitud y el agradecimiento son términos gemelos. Fíjate, no son ni sinónimos, son términos gemelos. Pero yo también quería decir que la sociedad en la que vivimos es bastante ingrata. Hay una ingratitud muy grande. Evidentemente hay personas magníficas, buenísimas, con una gratitud impresionante, con esa sensibilidad a la que aludía Davis, eso no cabe ninguna duda. Hay mucha gente, pero yo me atrevería a decir que hay más gente ingrata que grata. Se olvida con mucha frecuencia lo que alguien ha hecho. Ese sentimiento de reconocimiento al que aludía María Eugenia, citando la literalidad de la acepción del diccionario de la Real Academia, ese sentimiento, evidentemente, no abunda, a mi juicio, es mi opinión, naturalmente. Y mi opinión, pues, ¿por qué no? Pues es subjetiva, seguro que será subjetiva. A mí me parece que la ingratitud está ahí, flotando, es densa. Yo diría que la ingratitud se puede cortar con un cuchillo, de lo densa que es. La gente, cuando tú haces algo, evidentemente no hacemos las cosas para que nos paguen, no las hacemos para que nos paguen. Pero sí hay algo que es casi como una ley natural. Si tú das, vas a recibir. Si no das, no puedes recibir, evidentemente. El que no da,
no puede recibir, es difícil que reciba. El que da sí puede recibir. Y en este sentido, pues ahí está, ¿no? Estas fiestas, por ejemplo, estas fiestas que hemos pasado, pues están llenas de organizaciones de caridad que intentan hacer algo por los indigentes, por los que están en la calle, por los que no tienen, etcétera, etcétera, ¿no? De esta gente hay mucha gente ingrata. Lo siento, no, yo no quiero ser la oveja negra de la tertulia, pero es así. Hay mucha gente que está engañando al Estado, a las organizaciones de caridad, a las asociaciones benéficas, incluso amigos. Hay gente que está recibiendo dinero y no le hace falta dinero, no trabaja porque no quiere, porque no le da la gana. Es gente ingrata, es gente tremendamente ingrata que está engañando a la sociedad, que está engañando a, bueno, a mucha gente de la sociedad no se la engaña, pero está engañando a quien da, a sus benefactores, a las organizaciones de caridad o a las asociaciones benéficas, etcétera, etcétera. Les está engañando, y esta gente es ingrata. Bueno, no quiero ser, insisto, la oveja negra. Hay gente gratísima, hay gente con una inmensa gratitud porque es sensible, como decía Davis. Es una cuestión de sensibilidad, es un sentimiento de reconocimiento de alguien que me ha dado algo que yo necesito o que incluso no necesitándolo me lo ha dado. Y en ese sentido tengo una gran gratitud. Sí, hay gente así. Desgraciadamente no es la mayoría. Esto es lo que yo tengo que decir en mi primera intervención.
Está el refranero, que desde luego es magnífico para muchísimas cosas, y una de ellas, por supuesto, es también para este tema, ¿no? Uno de los muchísimos refranes que hay sobre esta temática es: manos que no dais, ¿qué esperáis?
¿Qué esperáis? Sí, señora, muy bien.
Bueno, pues va, volvemos a René otra vez.
Claro, lo que pasa es que si lo vemos a la gratitud como el hecho es así, de que hay que dar y que porque voy a dar, voy a recibir, dar para recibir con un interés genuino, no es gratitud, sinceramente, para mí. Para mí, para hacer la gratitud es algo realmente elevado. Estar agradecido con lo propio o con lo que se recibe es realmente sin esperar nada a cambio, si no, no es grato. Si yo voy a dar con un interés o voy a esperar algo del otro, por eso le voy a dar porque me conviene o porque hay una cosa, esto le voy a dar porque esta gente me conecta muy bien, existe eso. Todos hemos actuado así, me incluyo, en algunos momentos de la vida. Voy a relacionarme con fulano porque me conviene, porque fíjate vos, me puede contactar con este y lo otro, entonces todo. Pero eso no es gratitud. La gratitud es ese agradecimiento elevado que permite a uno estar realmente contento, feliz por lo que se recibe, tanto del contexto de los demás, de la vida misma, de la existencia misma, del estar vivo y de uno mismo, agradecido de uno mismo, de lo que uno mismo logró. Por eso, para ser realmente grato, para practicar la gratitud, pues la gratitud puede no tenerse o se puede ser muy escasa en uno, y se debe ejercitar, y mientras más se ejercita, más se intensifica y mejora la parte del funcionamiento neurológico en cuanto al comportamiento cognitivo emocional de uno. ¿Por qué? Porque uno se reflexiona. Uno debe reflexionar. Por ejemplo, hay gente que tiene una vida ha tenido una vida bastante difícil, una infancia con muchas adversidades, una vida muy compleja, ha tenido muchas estafas, muchas fallas, ha tenido mucha soledad, no ha tenido justamente una vida fácil, y entonces esas personas son las menos gratas, justamente porque están siempre desconfiando, siempre están viendo lo negativo, lo que les falta, todo lo, y mientras que hay otros que se les ve que se les da fácil las cosas, entonces crean un estado, una sensación de resentimiento y de malestar, y se la pasan todo el tiempo mirando lo que no tienen, lo que no poseen, lo que se les negó, lo que no se les dio, lo que no pudieron hacer, lo que, entonces eso hace que las personas vivan una vida negativa, torturada, desagradable. Entonces, ¿cómo se hace para salir de eso? Hay personas que le dicen a los psicólogos a veces, no me, licenciada, no me puedo conectar con esa gratitud que usted me está pidiendo. No siento gratitud por nada ni por nadie. No siento gratitud ni por mí mismo ni por nadie a mi alrededor. No tengo nada que agradecerle a nadie, ni a la vida siquiera. Ese pensamiento negativo existe. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con aquellas personas? ¿O cómo ayudar a aquellas personas que entran en ese bucle de no encontrar lo positivo o lo bueno? Entonces hay que trabajarlo a esto, eso quiero decir, que no solamente hay gente que espontáneamente ya es agradecida, que le nace ser agradecida, pero hay gente que no. Entonces esto se trabaja tratando de reflexionar, llegar a la noche y empezar a pensar, ¿qué me ocurrió de bueno? Hoy comí, a empezar por lo básico, comí, sí, comí, tuve techo, tuve que ponerme. Así, empezar por lo elemental. Oh, bueno, empiezan otros. Todos tenemos eso. No, todos no. Hay gente que ni eso tiene. Entonces, empezar así, a ir reconociendo lo básico. Y de ahí en más, ir creciendo, ir aumentando todo lo bueno que se tiene. Y cuando empiezas al final del día, estoy segura que muchos vamos a decir, miércoles, tengo demasiado. Y tengo más de lo que podía necesitar. Entonces es llegar a ese punto de la reflexión, del autoanálisis, para agradecer, para tranquilizarse, para dormir más tranquilo, para, y ahí empieza la felicidad. Cuando uno empieza a darse cuenta de que no es una ameba, que es un ser humano que ha conseguido muchas cosas, de uno mismo, por uno mismo y por los demás, y después hacer por los demás. Cuando uno hace por los demás y si recibe algo que no esperaba, también eso genera mucha gratitud. Eso que hay que tener, agradecer lo poquito, una sonrisa, una amabilidad, ser amable con el otro y agradecer la amabilidad del otro. Y ahí empieza el ejercicio importante para poder vivir.
María Eugenia.
Estaba yo pensando en Umberto Eco cuando decía, el formidable escritor y pensador italiano, cuando él decía que él se había ocupado mucho del tema de la mentira, porque era una de las formas más eficaces de abordar el tema de la verdad y de la importancia de su existencia. Y eso me puso a pensar ahora, y escuchando a mis compañeros, en algo parecido con respecto a lo que significa la ingratitud, que ya han tocado algunos, Hilario también, pero tal vez los demás. Porque la ingratitud, y yo lo he visto, lo hemos visto en nuestras propias experiencias, a mí me alimenta mucho las experiencias de otros para que no me quede solamente con las mías. Pero yo he visto cuánto puede causar de pena, de tristeza realmente, la ingratitud en la vida de personas que he acompañado en situaciones muy complicadas de sus vidas, muchas veces en estas situaciones de vida o muerte, pero cómo hay en el corazón una gran tristeza por la ingratitud de las personas cercanas. Esto es algo que con frecuencia se da en la relación entre los hijos con los padres. A mí me ha impresionado ver a través de los años cómo a padres que hicieron con sus errores, por supuesto, pero que se empeñaron tanto en hacer lo mejor posible con los hijos, en proporcionarles todo lo posible, en tal vez no estarlos con una cosa férrea de autoritarismo extremo ni nada, y cómo muchas veces los hijos con ese tipo de padres son muy solícitos. No son solícitos, no hay gratitud. En cambio, con padres que a veces son lo contrario, indiferentes, desprendidos, maltratadores casi, a veces hay una cosa solícita de parte de los hijos que yo no podía entender en los comienzos de mi profesión y de mi propia vida. Y sí pude constatar cuánta falta hace, no solamente que los padres sepan ser padres, sepan ser buenos padres, que incluye autoridad, no autoritarismo, pero límites. Pero también falta la enseñanza de cómo ser hijos, para que los hijos también sientan, porque la obligación de la gratitud también existe, yo creo. Yo creo que uno no puede pasar por la vida simplemente desdeñando las cosas o las personas y situaciones que le han proporcionado lo mejor que tiene en su vida. Y por último, estoy acordándome que sí, hace poco que hablábamos de la autocrítica, y yo creo que una parte muy importante es, por supuesto, tener la valentía y la honestidad y humildad de ver nuestras fallas, vulnerabilidades, porque así es como vamos avanzando. Pero hay que hacernos la pregunta también, ¿qué tengo yo para agradecerme a mí mismo o a mí misma? Esto es una parte muy importante del autoanálisis. Terminaría aquí diciendo que yo he visto cómo la ingratitud es una de las espinas dolorosas en las vidas para muchas personas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. David.
Bueno, yo creo que la gratitud habría que entrenarla. Tendríamos que entrenarla un poco más. O sea, aumentar la capacidad de estar agradecidos, de estar gratos por lo que estamos viviendo, por lo que nos dan los demás, por las experiencias que tenemos el privilegio de vivir. Yo creo esto, y creo sinceramente que, como ha dicho Hilario, como piensa, creo, María Eugenia también, la ingratitud es un problema que tenemos en esta sociedad, en la sociedad en que vivimos. Porque desgraciadamente hay poca gente capaz de ser grata, de estar agradecida. Yo creo que la gratitud tiene que ver con el ámbito estético. Estético, aquí en este caso para mí, tiene algo que ver con lo artístico. No solamente con lo bello, no solamente con lo que es sublime. Pero creo sinceramente que tener la posibilidad de enfrentarse a la belleza, a lo sublime, es un privilegio que el hombre tiene más que los demás animales. Y el hombre tiene la posibilidad de estar más agradecido que los demás animales con respecto a la vida. Y Immanuel Kant, desde este punto de vista, nos enseña muchísimo. Nos enseña muchísimo porque nos dice, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de vivir lo sublime, de contemplar una naturaleza inconmensurablemente grande, unos espectáculos como un volcán, como un maremoto. Claro, tenemos que estar a salvo, porque si no tendríamos el terror, ¿no? Viviríamos aterrorizados por ese tipo de experiencia. Y entonces es esta la gratitud que podemos vivir, que podemos demostrar. Es una experiencia la gratitud. La gratitud es la experiencia que podemos vivir cuando vivimos un regalo como es la vida. Cuando podemos estar en presencia de unos espectáculos como los de la naturaleza. Cuando estamos enfrente a una obra de arte, a una pieza musical. Desde ahí también tiene que brotar la gratitud. Y voy a concluir diciendo una cosa. Yo no creo que el aspecto originario de la gratitud llame en causa directamente, inmediatamente la persona. Yo creo que nosotros podemos estar gratos, agradecidos a las personas, pero antes tenemos que tener la capacidad de estar agradecidos con respecto a la vida, por la vida que vivimos. Yo creo que sin el agradecimiento y la gratitud por la vida, es muy difícil tener el agradecimiento y la gratitud por las personas. Ahí lo dejo, Paqui.
Hilario.
Voy a explicarte, René, un matiz y una puntualización. Me voy a explicar, porque a lo mejor no has entendido. Pero permíteme que diga gracias a la vida que me ha dado tanto, que lo ha dicho María Eugenia, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Fantástico. De Violeta Parra, fantástico. Bueno, René, yo digo que el dar y el recibir es una ley universal. El que da no piensa que va a recibir, pero hay una interacción universal. Todo está conectado en el universo. Están conectados los seres orgánicos y también los inorgánicos, y los seres orgánicos con los inorgánicos. Está todo conectado. Aunque los seres inorgánicos son inorgánicos, no son vivos. Algunos seres inorgánicos, muchos, tienen órganos, pero no son vivos, no son seres vivos, y por eso lo llamamos inorgánicos. Pero da la casualidad de que, bueno, en la vida se da y se recibe. Es que es una constante, doy y recibo. Es una ley universal. Pero yo no doy para recibir, René, yo no estoy dando para recibir. Creo que no me has entendido, y ahora ya sí creo que con la explicación que te estoy dando estoy seguro que lo entiendes. Tú no das para recibir, pero tú das y vas a recibir. Y no vas a recibir probablemente de aquellos que tú has dado. No, a lo mejor sí, pero muchas veces no recibes de aquellos, recibes de otros. Y sobre todo recibes una satisfacción de ti mismo de dar. Y eso es importante. Y yo, María Eugenia, yo suscribo, estoy agradecido a mí. ¿Cómo no voy a estar agradecido a mí? Estoy vivo. Yo a estas alturas de mi vida no necesito nada. No necesito absolutamente nada. O sea, que lo que me den, pues chicos, pues mira, pues me lo han dado. Y sí, lo agradezco mucho, ¿no? Yo creo que la ingratitud de la que hablaba yo, y también hablaba Davis y hablaba María Eugenia, se da porque una de las cosas que pensamos es que yo quiero más que el vecino. Y lo que tiene el vecino, ¿por qué no lo voy a tener yo? Yo me lo merezco igual que el vecino, o más. A lo mejor me lo merezco más. Y tengo más derecho que el vecino. O por lo menos el mismo derecho. ¿Y yo por qué voy a estar? Yo, mis circunstancias, que para los que no las tienen son muy, muy malas, yo no sé si son malas o son buenas, porque no he tenido otras circunstancias más que las que he tenido, me ha dado la vida, pues no parece ser que son muy difíciles, son tremendas, son enormes, pero bueno, yo pues ahora que soy más viejo, sí echo de menos cosas que no puedo hacer, y sí las echo un poco de menos, ¿no? Cuando era joven no las echaba de menos, porque cuando eres joven te comes el mundo, ¿no? Pero yo estoy agradecido a la vida. Yo estoy agradecido a la gente con la que he tratado, a la gente que me ha enseñado, a la gente que me ha educado, a la gente que me ha ayudado, que es mucha gente la que me ha ayudado. Y yo he procurado ayudar a la gente que he podido. Normalmente hay gente a la que yo he ayudado y no me ha ayudado. Pero a lo mejor es que no ha hecho falta que me ayudara, han sido otros. Pero he ahí, la ley de dar y recibir es una ley universal que no es la que tú practicas, ni la que yo practico, ni la que practicamos ninguno, pienso aquí, de los que estamos. Si damos es porque queremos dar, o porque entendemos que alguien tiene la necesidad de recibir de nosotros, pero no damos para recibir, pero sí recibimos. Y lo primero que recibimos es de nosotros mismos, es la satisfacción de, hombre, pues mira, pues he hecho una buena obra, ¿no? Y la gente a la que das, en general, te agradece. Pero hay mucha gente que no te agradece. Nada más.
René.
Bueno, qué lindo lo que has dicho. Es verdad, Hilario. Así no, si lo entiendo perfectamente. Es verdad. De una manera u otra, siempre se está en una interacción constante. Mientras se tenga vida y se viva en sociedad, siempre se está dando y se está recibiendo. Y lo lindo es no esperar, sino que siempre sorprenderse y siempre estar agradecido. Y como dices tú, que lo importante que es estar agradecido a la vida misma, ¿no? Por nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Si se tiene salud, agradecerla. Si se tienen comodidades y las cosas que se necesitan, estar siempre agradecido. Ahora, hay personas que necesitan mucho, ¿no? Y están en situaciones muy dramáticas, y a veces afectivamente o emocionalmente muy dramáticas. Por ejemplo, las personas que tienen muchas pérdidas, supongamos que se tiene un duelo importante, aún así se puede agradecer. Entonces, uno de los ejercicios, como dijo muy bien David, que yo lo había dicho antes, pero también lo recalcó y lo vuelvo otra vez a realzar, que debe entrenarse el agradecimiento. Y mientras más se entrene, más se fortifica, más se establece a nivel cerebral, a nivel neuronal inclusive. O sea, llega un momento que se trabaja psicológicamente para que ya el cerebro ya actúe activamente, agradezca. Entonces, aún en el sufrimiento, en vez de estar pensando no tengo más a esa persona, es empezar a trabajar lo bueno que esa persona me dejó, sus palabras, su consejo, su apoyo, el cariño, lo que uno guarda en el corazón de esa persona. Entonces, cuando uno empieza a tratar de que a trabajar agradecimiento versus tolerancia a la frustración, ahí es donde uno se va entrenando. Tratar de manejar las frustraciones, empezar a tolerarlas y empezar a revertir la situación. Y por cada proceso de frustrante, ver lo positivo, la reflexión, y hacer el mecanismo inverso, agradecer. ¿Y qué tengo que aprender de esto? Agradezco por lo que aprendí. ¿Qué me dejó esto? Agradezco lo que esto me dejó, esta experiencia, este aprendizaje, esta cosa. Y eso es lo importante. Entonces, para eso, todas las noches, 5 minutitos, escribir lo bueno que recibí hoy, yo, ya sea en aprendizaje, en experiencia, en lo que sea, agradecer eso. Si de golpe me ocurre un golpe durante el día, algo de suerte, algo que salió bien, gracias, decir para uno mismo, gracias, siempre gracias. Y se va el cerebro se va entrenando en ese agradecimiento, en esa práctica tan regocijante que lo lleva a uno lentamente a sentirse mejor, psicológicamente mucho mejor, menos deprimido, menos angustiado y más contento de estar vivo. Ese es el secreto. Y a cada persona que haga un acto generoso con uno, que uno sienta que no, de algo que lo sorprende, que no sentía que no merecía, también saber agradecer, no callar. Y creo que si se va entrenando día a día, entonces nos vamos construyendo mejor para nosotros y vamos a estar mejores para nosotros mismos y para los demás.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, en esta tercera ronda y escuchándolos a todos, yo estaba pensando también cómo es interesante que en la vida la adversidad es una escuela, y como siempre va a haber cosas adversas, de alguna manera nos obligan a hacer los ejercicios internos para nuestro propio crecimiento y para fijarnos en cosas que antes teníamos y de alguna forma en el momento adverso no las tenemos ya. En ese sentido, yo pienso que hay algo también en el proceso de madurez, que siempre yo hablo de esto, entendiendo los pasos de la primera parte de vida hasta la adolescencia, empezando a hacer pasos hacia una madurez. La madurez nos ayuda a reconocer más los momentos de gratitud, las adversidades como posibilidades de aprendizaje. Y cuando hay adversidades, muchas veces sin el apoyo y el ayudo y la ayuda de otras personas, habría sido muy difícil sobrepasar situaciones difíciles y obstáculos. Esto nos debe llevar también a lo último que yo diría en esta ronda. La madurez conduce casi siempre a algo tan maravilloso que se llama la sencillez en la vida. Cuando Hilario estaba diciendo, siendo Hilario y yo los mayores aquí, y Hilario un poco mayor que yo, cómo uno va llegando a entender que son pocas las cosas, sobre todo materiales, que son tan necesarias en la vida. Se va uno despojando de muchas cosas y teniendo mayor sencillez, lo que lleva a que apreciemos los motivos de gratitud en la vida y poder sobrepasar la tristeza de las ingratitudes que también nos han golpeado.
David.
Bueno, yo concluyo mis intervenciones con una reflexión que tiene algo que ver con lo religioso. Hemos tocado antes el ámbito estético, ahora vamos a decir dos palabras en el ámbito religioso. O sea, por ejemplo, una figura importante por la religión, por la Iglesia Católica, como San Agustín. San Agustín vivía la gracia como gratitud. Para él, solamente la gracia de Dios podía salvar al hombre. Y este me parece un asunto, un pensamiento muy interesante, que se puede compartir o no, claro. Para los que son religiosos me parece perfecto, para los que son escépticos, bueno, ya es un poco más difícil. Pero lo que sí es interesante, contemplar la gratitud que siente Agustín para Dios, por la gracia de Dios, porque sin la gracia el hombre no se puede salvar. Y Lutero después ha retomado ese tipo de tema y lo ha propuesto como tema para afirmar el protestantismo, ¿no? La reforma protestante. Y lo último, Santo Tomás, que para mí era mucho más optimista que San Agustín, y él también sentía muchísimo la gratitud. Y él estaba maravillado, estaba perennemente maravillado, Santo Tomás. Y esto hace que para mí me resulte más simpático Santo Tomás que San Agustín. Pero Santo Tomás estaba encantado en contemplar el ser más bien que la nada. Y estaba agradecido a Dios para el ser que prevalece sobre la nada. Y yo es el deseo que le hago a toda la audiencia de este podcast, que sepan contemplar el prevalecer del ser con respecto a la nada. Ahí lo dejo.
Pues ya finalizamos con Hilario.
Interesante, caro amigo, interesante. Señor, Aristóteles y Platón, San Agustín y Santo Tomás, o Santo Tomás y San Agustín, en este caso. Bueno, yo he dicho antes que no necesito prácticamente nada, y estoy pensando en que grato, el adjetivo calificativo grato, el sustantivo gratitud, pues resulta que para mí es grato en este momento, dándole un sentido un poco distinto, pero que también vale, a mi juicio es grato mi situación. Hace mucho frío en Europa, mucho frío, mucho, hay una ola de frío polar en este momento, pues es muy grato estar en casa confortablemente, tener pues una calefacción buena, pues eso es una gratitud a la vida, gracias a la vida, lo que decíamos antes. Y es grato y es gratificante, y es que gratificar en este sentido tiene mucho que ver también, ¿verdad? Es gratísimo no pasar frío, es lo grato, tiene mucho que ver con la confortabilidad. Esto es confortable, esto es grato, me es muy grato. Pues nada más, que tengan buena tarde, buena noche y buen día, buena mañana, porque esto se oye por la mañana, por la tarde y por la noche. Un abrazo, nada más.
Pues muy bien, efectivamente estamos con una ola de frío, y gracias a las calefacciones, quien las tengamos, evidentemente, pues podemos vivir bien. Como habéis dicho a lo largo de la tertulia, hay gente que está en la calle, hay indigentes que no tienen un techo, y si les toca una ola de frío como esta, pues realmente es complicadísimo, eso está claro. Pues sí, ha sido muy interesante esta tertulia, como ya nos imaginábamos, y ahora ya solamente nos resta dar los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y también está el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los cuatro. Hoy no ha podido estar aquí Jorge, De manera que agradeceros el trabajo que habéis llevado a cabo y a los oyentes recordarles que, como todos los lunes, les esperamos en iberoamerica.com y tendrán otra tertulia, pues como siempre, de las que hacemos aquí en Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.